tardes a todos nuestros oyentes, radioescuchas de Eco Leganés, Eco Huertos, Eco Integral, en nuestro programa de todos los lunes, hoy 21 de octubre, quien les habla, Liliana Borsellino. Les recordamos que seguimos de aniversario y pues hoy queremos traerle otro programa de gran interés, muy especial, porque tenemos invitadas muy especiales con nosotras. Y bueno, por supuesto, como estamos al aire en nuestro primer año, reiteramos las gracias a esta emisora, Eco Leganés, a cada uno de sus miembros, Marta Castaño, Rubén Bermejo, Ricardo Pablo y Raúl. Gracias por creer, por confiar en nuestro proyecto y en nosotras y en todas las actividades que realizamos actualmente. También, y sin duda, agradecemos de manera especial a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos todos los lunes y por seguirnos día a día a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico, que les recordamos en este momento. Correo electrónico a sorbaex.cohuertos@gmail.com y nuestro Facebook sorbaex.ecointegral@gmail.com. Recuerden que a través de estos medios electrónicos pueden enviarnos sus mensajes, sus reflexiones, opiniones, sugerencias, cualquier información de interés para la comunidad. Pues estamos encantadísimas aquí de hacerlo público gustosamente en nuestro programa Eco Huertos Eco Integral, en nuestro primer año de aniversario.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy les damos nuestra más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, 22 de octubre. Quien les habla, Margarita Rondón.
Y también estará con nosotras pues nuestra invitada especial de siempre, nuestra queridísima Lucy Sol. Y además, antes de que Lucy nos dé su bienvenida y sus palabras de felicitaciones para todos nosotros, pues quería también decirles que va a estar con nosotros acompañándonos la licenciada Alicia Casadiego. Ella es pues una miembro de nuestra asociación, relacionista pública internacional de nuestra asociación Azorbaex, y pues nos va a acompañar también en este programa. Buenas tardes, Lucy.
Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un saludo a todos los escuchas leganenses, nacionales, internacionales, a nuestro máster Raúl, y también un gran saludo y agradecimiento a Marta Castaño, a Rubén Bermejo, a Ricardo Pablo, por esta oportunidad que tenemos hoy y por la oportunidad que nos han dado por todo este año. Estamos de aniversario. Le doy una bienvenida a la licenciada que nos acompaña, ¿verdad? A la licenciada Silvia Robledo. Y una vez más aquí con todos.
Bienvenida vosotros también. Gracias.
Y también un abrazo eterno a nuestra amiga y compañera, que también es encargada de relaciones públicas, Nireta, que está en sus proyectos, y desde aquí mandarle un abrazo estupendo para toda su vida y para todo lo que hagáis. Un beso a todos ustedes que están allí.
Gracias por estar.
Bueno, Lucy, entonces vamos a dar comienzo con nuestra habitual sesión de jardinería y horticultura, y hay un interesantísimo tema hoy para hablar, Margarita.
Hoy vamos a traerles el tema del Día de la Alimentación, el Día Mundial de la Alimentación. Como ustedes saben, cada año se celebra el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación, y este año coincide también con la celebración del Día Mundial del Pan. El tema de este año para esta celebración es: las cooperativas agrícolas alimentan al mundo. Cuando se habla de cooperativas, la FAO, que es la Organización Internacional de Agricultura, alude a todo tipo de organizaciones, ya sean grupos de autoayuda, federaciones u organizaciones de productores, como la también cámaras agrarias, sindicatos, pequeños productores, familias rurales y, bueno, todo el compendio de personas y organizadas o de forma particular que están trabajando en la producción de alimentos. El hecho de que en este año se le haya asignado este nombre a este día significativo refleja la tendencia que existe actualmente hacia la producción de alimentos, donde ya se ha tomado conciencia de que la solución del hambre en el mundo no vendrá de la llamada Revolución Verde, donde se ha instalado una maquinaria de producción de alimentos a nivel industrial de manera convencional, con la que se producen en grandes extensiones de tierra monocultivos con un alto grado de insumos como fertilizantes sintéticos, aplicación de insecticidas, plaguicidas, el uso de semillas transgénicas y otras, por ejemplo, las semillas híbridas, que solo son producidas por ciertas empresas. A través de la mecanización de estos procesos productivos se utilizan grandes cantidades de combustibles fósiles que después de su combustión se expulsan a la atmósfera con su respectiva carga de CO2. Y está comprobado que la agricultura convencional es una de las industrias más contaminantes del planeta y no ha solucionado el problema del hambre. También hay otro aspecto que es muy importante, es que los ingresos obtenidos por ese desarrollo industrial no se han distribuido equitativamente, porque las ganancias que se generan en el sistema de producción, distribución y venta no están equitativamente repartidas, y la brecha entre los ricos y los pobres se ha ahondado cada vez más. Por otro lado, con estas prácticas agroindustriales se ha logrado contaminar en un corto periodo de tiempo nuestro hábitat, los mares, los lagos, los ríos, las aguas subterráneas. Grandes extensiones de tierra y de suelo se han perdido a través de la erosión, porque al quedar al descubierto la superficie de la tierra, cuando impacta la lluvia o el agua, gran parte de esa materia fértil del suelo se lava por escorrentía y se han perdido millones de toneladas de suelos fértiles que ya no se pueden recuperar. También a través del uso masivo de agrotóxicos se ha perdido gran parte de la biodiversidad y se han extinguido muchas especies. Y el reivindicar el papel que juegan las cooperativas agrícolas para conseguir objetivos como la reducción del número de personas que padecen hambre, así como mejorar y garantizar la seguridad alimentaria, es una señal muy importante en los momentos que estamos viviendo actualmente a nivel global. La FAO prevé que los pequeños agricultores son los que jugarán un papel muy importante en el futuro y será vital su actividad para poder alimentar a la población en el año 2050. Y en todo lo que ha sido explicado por la FAO, hay una cosa que hay que explicar y también hacer alusión, que ellos obvian todos los elementos que realmente distorsionan los mercados, las grandes empresas y cadenas de distribución, los intereses políticos y económicos de unos pocos, la especulación. O sea, todas estas cosas no se toman en cuenta abiertamente, oficialmente. Sin embargo, los pequeños grupos organizados de producción agrícola y pecuaria cumplen, según la FAO, dos objetivos. Por un lado, satisfacer las necesidades de todos los miembros de la cooperativa o el grupo, y por otro lado, obtener sostenibilidad y rentabilidad. ¿Cómo se desarrollarán las cosas realmente? No lo sabemos, pero ya lo iremos viviendo. Pero una cosa sí es cierta y está completamente clara, que es que la agricultura ecológica y su producción a nivel local va a jugar un papel protagónico estratégico en este contexto. Y allí nos incluimos todos los que estamos en este movimiento social de los huertos urbanos también. Porque nosotros debemos informarnos acerca de qué alimentos son los más favorables para conservar nuestra salud. ¿Qué es lo que debemos comprar para mantenernos sanos? Esa información es muy importante y las decisiones que tomemos y las acciones respectivas son las que nos van a ayudar a cambiar este sistema. Y por estas razones, yo les reitero de nuevo el llamado a todos los que estamos trabajando en este movimiento social para que unamos fuerzas, intercambiemos semillas, que participemos activamente en la producción y distribución de los alimentos sanos que consumimos, ya que esta es una verdadera revolución pacífica con la que nos ayudaremos a mantenernos sanos y a sanar a la tierra, porque la tierra está muy golpeada. Y la tierra es la que nos ha dado todas las condiciones para poder evolucionar como seres. Al cuidarla y protegerla, nos protegemos a nosotros mismos y tomamos también en nuestras manos la responsabilidad como seres ecointegrales de nuestra salud y nuestro destino. Esas son mis palabras de reflexión.
Me parece maravillosa.
Tenemos gente en el mundo, ¿verdad?, que aún con todos los avances de las tecnologías, aún pasan hambre en este planeta. Las inversiones se han desviado y no han sido equitativas para que la población reciba la mejor alimentación sana y que se proporcione una buena calidad de vida. Necesitamos que os concienticéis y os sensibilicéis, apoyando a todas estas organizaciones que luchan porque se termine este flagelo, sensibilizar a los niños y a todos para que no botéis alimentos, porque hay otros que luchan por tenerlo y hay demasiada desnutrición en este planeta. Apoyemos las cooperativas agrícolas, que son las que en verdad alimentan el mundo y es la que viene alimentando. Las cooperativas existen ayer, hoy y existirán siempre y son las que menos reciben. Apoyemos al ecohuerto ecointegral, sembremos semillas de cambio y formemos parte de la labor para alcanzar una mejor calidad de vida. Siembra en tu huerto familiar. Únete a amigos, a conocidos y a los que no conozcan, pero que estén en esta labor y que quieran, ¿verdad?, hacer este emprendimiento verde. Abre espacios verdes. Desde aquí os invitamos a que en nuestra asociación, de verdad, estamos haciendo una labor. Invitamos talleres de enseñanza, cómo hacer los huertos. Allí invitamos al padre, a la madre, al abuelo, a los críos. Acércate a los centros cívicos, el Saramago, al Centro de la Fortuna, a la ludoteca, o llamáis por los teléfonos 630-464-139 a Margarita o al 689-669849 a Liliana. Ponle interés y ayuda a que esta enseñanza agrícola llegue a muchos. Pasa la voz y que llegue a las familias, a los críos, a sus abuelos para que participen. Podéis compartir ratos de ocio saludables si os queréis. Solo tú decides. Quiero hacerlo, quiero compartir, porque no es igual el que tú vayas a la compra y tengas aquel alimento que aquel que tú siembras y sabes qué es lo que os coméis. El olor de la fruta, la verdura. Y de verdad que esto no tiene precio. Y esta es una sensación saludable de disfrute, pero a todo nivel. Y la salud hoy en día es la que nosotros le pongamos la palabra salud, porque realmente nosotros siempre consumimos cosas que vienen ya pero con pesticidas. Vamos a darle un punto de apoyo a todas estas labores que se hacen y por nuestra salud y por colaborar para no consumir alimentos sin pesticidas. Así que os invito a todos vosotros a que toméis parte de esta labor que de verdad realizamos con mucho amor y cariño, porque para esto hay que tener una entrega, ¿verdad? Y el conocimiento es tan bello y tan hermoso que uno está allí dando las clases, interactúa uno y el otro y aprendemos juntos, aprendiendo haciendo. Entonces os invito a todos.
Gracias, Lucy. Gracias por este llamado. Y en nuestro programa continuamos con nuestra siguiente sesión.
Sí, bueno, y vamos a darle pues el recibimiento especial que se merece nuestra amiga Silvia Robledo, porque ella pues está aquí acompañándonos durante esta horita de programa especial. Para aquellos que no la conocen, Silvia Robledo es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, realizó sus estudios en la Politécnica de Madrid, y desde el año 1990 hasta el 2008 estuvo ejerciendo como profesora en educación física en la modalidad de natación en la piscina del Carrascal. Actualmente, más específicamente a partir de enero del 2008, ejerce el cargo de técnico de deporte y salud de la Delegación de Deportes, Festejo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés. Bienvenida a nuestra queridísima Silvia Robledo. Gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias a vosotras por invitarme, bien halladas, y estoy encantada de lo que acabo de escuchar de la otra invitada. Y bueno, me apoyo total y absoluto a todo lo que ha estado comentando. Me parece que es el futuro y sin ese futuro no hay futuro para nadie. O sea que deberíamos de trabajar todos este aspecto y apoyar a las cooperativas, como bien ha dicho ella, y que sea realmente una alimentación saludable, y la única manera de tenerla es haciendo crecer las semillas de nosotros mismos y el apoyo de unos y otros.
Eso es verdad.
Eso, estoy encantada de haber participado, vamos, de haberla escuchado.
Bueno, de verdad, Silvia, que esta semilla que se siembra, ¿verdad?
Sí.
Es una semilla que le enseñamos ahora a los críos, pero esa siempre ha estado. Las cooperativas están hoy, ayer, antier, porque nuestros abuelos, ¿de dónde provienen? ¿De dónde comimos? De ellos, de la siembra de la tierra. Y hay que volver a ello, hay que participar, hay que estar allí, hay que apoyar estas ideas.
Sí, de verdad que sí, que hay que recuperar y darle valor a las tradiciones, a la artesanía y a todo lo que nos han enseñado nuestros mayores, que hay que recuperarlo de alguna manera, y esta me parece fundamental.
Sí. Bueno, y son palabras de Lucy, nuestra presidenta de la asociación, Pues así es. Que, bueno, como siempre ella, con sus sabias palabras y su experiencia que nos ayuda y que nos nutre a todos día a día. Pero hablando ya de lo que más te compete a ti ahorita actualmente como técnica en deporte, ¿no? ¿Podrías conversar y comunicar a todos nuestros oyentes qué ámbitos abarca el programa de Deporte y Salud de la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Leganés y cuáles son esos proyectos y programas que lleváis a cabo en la comunidad?
Pues mira, la verdad es que llevamos poquito tiempo, como bien has dicho, nació en el 2008, es un proyecto, con una idea muy ambiciosa para llegar a muchos sitios, pero vamos, los dos pilares fundamentales es la alimentación y la actividad física, porque bueno, la verdad es que hay un problema, igual que estábamos hablando de que hay muchas partes del mundo con desnutrición por falta de alimentación, aquí tenemos el caso contrario, de sobrealimentación, de sobrepeso, obesidad en niños y en adultos y encima con la preocupación de que aunque están sobrealimentados hay casos de obesidad con malnutrición, que eso es tremendo, ¿no? Y luego pues el otro digamos gran problema es el sedentarismo. Entonces, sí. Bueno, pues desde nuestra aportación lo que hacemos son programas y son iniciativas destinadas a fomentar la actividad física. Uh-huh. Y la alimentación, los hábitos saludables de alimentación, fundamentalmente.
¿Y nos puedes explicar un poquito con más detalles en qué consiste esos programas?
Pues mira,
para los obesos y quiénes colaboran para su realización y qué es lo que ustedes han logrado conseguir con esto.
Bueno, nosotros nos dirigimos a la población general, trabajamos también con personas mayores, porque dentro de la Delegación de Deportes, bueno, la programación que tenemos es muy amplia. Entonces, con mayores también hemos hecho un trabajo especial, un documental, porque el programa este de mayores de actividad física, que hacen actividad física, lleva ya 30 años funcionando en el ayuntamiento. Se hizo un documental para animar a que se siga haciendo actividad física a la edad que sea, no importa la. Siempre, no, nunca es tarde para empezar a hacer actividad física, ¿no? Y bueno, luego también hacemos iniciativas dentro del ámbito escolar, hemos hecho talleres en secundaria, pues hablando también de hábitos de alimentación saludable y animando también a la actividad física. En el ámbito laboral también hemos hecho una campaña para animar a los trabajadores, que también tenemos trabajos, la verdad, la mayoría sedentarios, pues para que, pues de una manera muy sencilla, pues que animarles a pues subir escaleras, a caminar en trayectos cortos, a dejar aparcado el coche, a salir a pasear con los niños los fines de semana, en fin, un poco pues recuperar el ocio activo, ¿no? Porque sí. También incluso con los chavales hemos hecho trabajos de juegos populares y recuperar pues eso, el juego en la calle, ¿no?
Sí.
Y luego, pues sí que hablábamos de un tema más específico, es el sobrepeso y la obesidad en niños. Uh-huh. Y respecto a este tema que me preguntas, pues hemos hecho un trabajo muy bonito porque además hemos colaborado varias instituciones. Está el Ayuntamiento de Leganés, está la Universidad Castilla-La Mancha y está el hospital de aquí de Leganés, el Hospital Universitario Severo Ochoa. Uh-huh. Entonces, estos niños vienen derivados del Servicio de Endocrinología Pediátrica. Ellos sí que tenían ya un programa de detección de estos niños con este problema de sobrepeso, obesidad, y lo que hacen son 6 sesiones durante 6 meses, que a los papás y a los niños se les da una charla, se les cuenta un poquito, pues eso, temas de alimentación y temas de control de peso, cómo deben de actuar en este sentido, pero había solo una sesión de actividad física y se les quedaba un poquito corto el tema. Entonces, ellos sí. Observaban que después de estos 6 meses los niños volvían a recuperar peso, la dieta no es eficaz para niños. Y entonces pues contactaron con nosotros nos pusimos en contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene un proyecto mucho más ambicioso a nivel europeo sobre estos temas de pérdida de peso en niños y adolescentes. Y bueno, pues les invitamos a participar y encantados vinieron aquí. Y entonces nosotros del ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido coordinar un poquito las 3 instituciones. Uh-huh. Y junto con la Delegación de Educación, que son los que hemos hablado con el, quiero agradecer desde aquí al Instituto María Zambrano, a su director, que nos ha prestado las instalaciones, el gimnasio para llevar a cabo allí las sesiones de actividad física. Uh-huh. Y también al Colegio Público Andrés Segovia, que nos ha dejado las pistas para llevar a cabo allí las sesiones con los chavales.
O sea, qué que bueno. Todo esto es referido al plan piloto que ustedes realizaron, esto, ¿no? Es. Entre abril esto y es. Junio del 2011,
esto
¿correcto?
Esto es, esto es.
Nunca mejor dicho ahora que es celebrando el Día de la Alimentación.
Sí, 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 por eso...
Pues justamente, eso viene es. Muy, muy al tapete todo esto. Ahora, ¿puedes informar entonces a nuestro oyente acerca de la sexta convención NAOS del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? ¿Y cuál es entonces vuestra participación en la entrega de los quinto premios Estrategia NAOS, que para aquellos que no lo conocen, significa Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, ¿no?
Esto es, esto es.
Así que háblanos un poco de la convención y de cuál es el papel que ustedes van a ejercer allí.
Bueno, la estrategia nació en el 2005 y es una iniciativa, es un proyecto del Ministerio, como has dicho, de en aquel momento era de Ministerio de Sanidad y Consumo, hoy en día es de Asuntos Sociales, Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Sí. Y bueno, pues han venido haciendo iniciativas y cada año desde el 2005 se premian, o sea, dan 5 premios a aquellas iniciativas dentro del ámbito, pues ámbito escolar, ámbito sanitario, ámbito local, ámbito, ahora mismo no recuerdo el otro, si es empresarial también. Uh-huh. Bueno, y nosotros como teníamos este proyecto iniciado, que en realidad era cortito porque fueron 3 meses de intervención, que las clases las impartía una licenciada, ya te digo que está dirigido además por el doctor Ignacio Ara Arroyo, que desde aquí le mando un beso fortísimo, y a María, que es la que al final es la que trabaja con los niños y la que gracias a ella los niños están entusiasmados y quieren seguir con el proyecto.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pues presentamos nuestra candidatura, nuestro premio en el ámbito sanitario, puesto que ya os he comentado que viene del Hospital Severo Ochoa, también del Servicio de Endocrinología. Y bueno, pues nuestra participación es que hemos ganado el premio, nos han dado el premio. Entonces, la verdad es que se me pone todo los pelos de punta, aunque no se vea.
Esa modesta participación.
Sí, sí, sí.
Felicidades,
muchas gracias. Muchas gracias, porque yo creo que sí.
Bueno, eso se llama, disculpa, esfuerzo, sí, unión, sí, y estar constante.
Eso es.
Constante, constancia, sí, eso es. Y lucha por esto, por ayudar al bien común.
Eso es.
Y para finalizar, ¿cuáles serían vuestras próximas actuaciones en lo que queda del año y para el próximo año 2013?
Vale, bueno, antes que decirte, el premio es muy gratificante para todos, pero realmente para mí el premio es ver la sonrisa de los niños, sí, y la participación en el programa, porque hemos hecho también un documental, un pequeño documental grabándoles, y me gustaría que vierais cómo participan, con qué ilusión, cómo se mueven, porque tenemos la idea de que el niño gordito no participa, y es verdad que en las clases de educación física del colegio puede ser que no participa porque se siente marginado, y en este programa participan de una manera espontánea y con unas ganas y con una ilusión que de verdad que yo creo que es lo que más hay que destacar de este programa, ¿no? Darles la oportunidad de que ellos se sientan capaces y que se sientan fuertes, que se sientan ágiles y que desarrollen sus capacidades, porque es que si no las desarrollan ahora, de verdad que luego en la edad adulta es muy difícil de recuperar. Hay muchas cosas que si no se desarrollan ahora, incluso, pues mira, la masa ósea, o sea, hay niñas con problemas de osteoporosis a edades muy tempranas, o sea, que es que la actividad física es fundamental en estas edades. Entonces, a los niños que tienen este problema de obesidad, pues si conseguimos que este tipo de programas se desarrollen con mucha más asiduidad, pues se les está ayudando muchísimo. Y respecto al futuro, pues bueno, seguimos con ello. Esto fue un programa piloto de 3 meses, que es el que nos han premiado, pero bueno, hemos seguido todo este año, o sea que ya hemos hecho, tenemos otro el proyecto ha continuado, los chavales han estado continuando durante todo este año, ha sido ya desde, pues empezamos en el mes de octubre y del año pasado y terminó en junio, es como pues lo que dura el año escolar. Y bueno, y ahora estamos iniciando ya el tercero, ahora en octubre han empezado también. Y bueno, también deciros que tenemos un programa similar para adultos, también del Hospital Severo Ochoa, que también están participando aquí con otros profesionales licenciados que imparten las clases.
Bueno.
Así que nada, y eso, sí, los proyectos son muchos, muchas ganas.
La faena que tenéis es bastante ardua y además que es muy gratificante porque veis los cambios en cada actuación que realizáis, veis los cambios en cada uno de los participantes y eso pues fortalece y también pues alegra mucho el alma y el corazón porque te da un
unas ganas de seguir adelante y seguir haciendo el bien.
Sí, sí, sí. Yo ya te digo que, bueno, los padres es también que nos manifiestan su entusiasmo y su ganas de que esto siga. Y yo, por deciros que, bueno, que claro, es radio y no se ve, pero yo tengo toda la piel de gallina cada vez que hablo del proyecto y de la ilusión que...
¿Te emociona?
Sí, la verdad es que, que me encanta. Me encanta mi trabajo.
Me alegra mucho por ustedes porque lo hacen con mucho amor, con mucho ahínco, cariño y que bueno, que hacéis una gran labor por la comunidad y eso es importante y gratificante. Bueno, gracias Silvia. Gracias,
felicitaciones a todos los que han luchado por este proyecto, que continúe el entusiasmo y esta labor y que la gente también se une a toda esta labor que ustedes hacen y que muchos niños reciban. Y que sea gratificante, porque la alegría que le da a uno que está en estos proyectos así sociales es que aquel ser se sienta feliz y que pueda, ¿verdad?, participar y sentir esa sensación que ellos sienten en el momento de alegría. Eso se manifiesta en nuestro cuerpo y de verdad es de agradecer, porque la labor que entonces uno ha hecho se siente que sí fue posible y que ha dado resultado y que de verdad que la gente responde. Y es importante cuando uno hace este tipo de labores, porque esto no hay dinero que lo pague. Lo que uno siente, la satisfacción de poder haber hecho algo muy interesante e importante y sobre todo que sea bien para otras personas. Muchísimas gracias por estar allí.
Gracias a ti también por tu labor.
Sigas, de verdad, Silvia, en esta labor y que tengas ahí en Leganés pues puertas abiertas, a que la gente apoye todo lo que estáis haciendo.
Le seguiremos dando cabida a todas vuestras actividades, a los posteriores proyectos y bueno, por acá difundirlos y darle pues toda la cabida que sea necesario para que se pueda seguir haciendo, que sea pues actividades que se hagan con regularidad y que no se queden estancadas. Entonces, bueno, por acá pues las puertas abiertas para cuando queráis.
Y nosotros pondremos nuestro granito de arena con este trabajo que hacemos de difusión social, de información a la comunidad.
Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo de todo corazón y de todo alma.
Gracias, Silvia.
A ti por igualmente estar. Para ti. Un beso, gracias. Un abrazo desde aquí.
Y a todos vosotros los que participáis y formáis parte de esta delegación de Deporte y Salud, que formáis parte de este programa, este proyecto, pues a todos, gracias por la labor que realizáis.
Sí,
extiéndelas desde parte de nosotros.
Eso, para mis compañeros Rafa Ibáñez, Rafa Gracia y Alicia, que son los que están ahora mismo directamente trabajando conmigo.
Bueno, un saludo para todos y gracias.
Gracias.
Well, yeah, see, I didn't ask you.
Y bueno, vamos a seguir y continuamos con nuestro programa especial en nuestra sesión de consejos de cuidado para la salud. Y tenemos pues un interesantísimo tema alusivo a un reciente día que se conmemoró hace poco, que Lucy Sol nos comentará junto con Margarita.
Pues les traigo un tema de gran interés para todos y que este tema, ¿verdad? Pareciese que en el planeta está sucediendo algo, porque no importa si tienes o no tienes, si tienes una razón social o no, si tus pensamientos son azules o rojos, no, aquí todos estamos como en un banco donde todos podemos ser tocados por este tema y es el cáncer. Hoy tengo a una invitada, amiga, hermana, que es la licenciada Alicia Casadiego, que es una de nuestras encargadas de las relaciones públicas a nivel internacional, junto con Anireta, y es testigo viviente del cáncer, la cual ha vivido de primera mano todas estas consecuencias y etapas de este mal, y que hoy en día pues mantiene la alerta rojo a todas las personas, de niños, jóvenes, adultos, de todas las edades. Entonces, ojo, alimentación, hay que tener cuidado con esa alimentación. Entonces, el cáncer de mama es la proliferación descontrolada de las células mamarias. El cáncer es el resultado de mutaciones o cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. Los genes se encuentran en el núcleo de la célula, el cual actúa como la sala de control de cada célula. Normalmente, las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico llamado multiplicación. Las células nuevas y sanas ocupan el lugar de las células viejas que muere, pero con el paso del tiempo las mutaciones pueden activar ciertos genes y desactivar otras en sus células. La célula modificada adquiere la capacidad de dividirse sin ningún tipo de control u orden, por lo que produce más células iguales y genera un tumor. Un tumor puede ser benigno, que no es peligroso para la salud, o puede ser maligno y es potencialmente peligroso. Los tumores benignos no son considerados cancerígenos. Sus células tienen una apariencia casi normal, crecen lentamente y no invaden tejidos próximos ni se propagan hacia otras partes del cuerpo. Los tumores malignos son cancerosos. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo.
Con el paso
del tiempo, las células cancerosas pueden invadir el tejido sano circundante y llegar a los ganglios linfáticos. Estos son pequeños órganos que eliminan sustancias extrañas del cuerpo y están en las axilas. Si las células cancerosas llegan a los ganglios linfáticos, obtienen una puerta de acceso hacia otras partes del cuerpo. Los estadios del cáncer de mama hacen referencia a lo lejos que se han propagado las células cancerosas más allá del tumor original. Consulta la tabla de estadios del cáncer de mama para obtener más información. El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética, un error en el manejo, el material genético. No obstante, solo el 5 al 10% de los casos son producto de una anomalía hereditaria de la madre o el padre. Cerca del 50% de los casos tiene su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso de envejecimiento y al desgaste natural de la vida.
Y si bien existen pasos que toda persona puede seguir para mantener su cuerpo lo más sano posible, por ejemplo, seguir una dieta balanceada, no fumar, limitar el consumo de alcohol y ejercitarse de forma regular, el desarrollo de cáncer de mama no tiene culpables. Eso las personas lo deben tener siempre bien presente. Sentirse culpable o pensar que la enfermedad apareció debido a algo que hiciste o que hizo otra persona es totalmente contraproducente.
En cuanto a los síntomas
del cáncer de mama, ¿verdad? Uh-huh. El cáncer de mama en sus primeras etapas generalmente no causa dolor. De hecho, cuando el cáncer de mama comienza a desarrollarse, puede no mostrar ningún síntoma. A medida que el cáncer crece y se desarrolla, puede causar cambios que las mujeres deben tener en cuenta.
¿Y estos serían?
¿Un bulto o engrosamiento de la mama o en el área de la axila?
Un cambio en el tamaño o forma del seno.
La secreción
del pezón, aumento de sensibilidad del pezón, introduciendo invertido en la mama.
Uh-huh. Senos con piel de naranja.
Cambios en la textura o color de la piel de la mama, aureola o pezón, por ejemplo, caliente, hinchada, roja o escamosa.
¿Cuál sería la lista de los síntomas del cáncer de mama? Bueno, la lista de los principales síntomas del cáncer de mama obtenidos de varias fuentes incluyen carencias de síntomas en las primeras etapas.
Tumores mamarios, agrandamiento del seno.
Bulto cercano a la mama.
Bulto duro y no doloroso en la mama.
Bulto debajo del brazo.
Cambios en las mamas.
Cambio en las mamas.
Cambio de tamaño del pecho.
Cambio en la forma de los senos.
Piel de naranja en el seno. Calor en las mamas.
Pecho hinchado.
Mama inflamada.
Mama inflamada.
Pecho escamado.
Cambios en el pezón.
Secreción del pezón.
Sensibilidad del pezón.
Pezón invertido.
Pezón caliente. Pezones inflamados.
Pezón con piel del pezón escamosa.
Cambios en la areola.
Aureola caliente. Uh-huh. Inflamación de la areola. Aureola inflamada. Y la piel de la areola escamada. Todas estas cosas nos hacen sentir de que hay un cáncer y hay que tener mucha atención y cuidado. Yo hablo de mi experiencia. Y en la experiencia, pues, el que ha tenido esa experiencia y ha pasado por estas dolencias de enfermedades extrañas y raras, tenemos que aprender en la enfermedad porque nuestros médicos, aunque la ciencia esté un poco avanzada, hay cosas que todavía la ciencia no abarca. Uh-huh. Y yo les traigo hoy algo y les recomiendo, porque lo recomiendo de primera mano, que en ese primer diagnóstico que le hagan a un paciente y que ustedes sintáis todas estas cosas que le diga el médico, en ese primer diagnóstico uno tiene que estar positivo, porque la persona, aunque el médico le diga que, ojo, atención, existe la enfermedad, existe el riesgo de que esté allí, la mamá esté enferma, ustedes tienen que darse muchísimo amor. Y tener esa fe o esa constancia o esa tranquilidad de que todo lo que tú hagas, lo que te manda el médico y lo que pueden hacer todos tus amigos, toda tu familia, aparte de la oración, de que te pongan las manos, de que vayas a todas las cosas existentes para ayuda de ti mismo, tener esa seguridad de que tú, aunque esté ese flagelo allí, tú vas a salir de allí, vas a salir y vas a potenciar todas esas cosas que te van a hacer, es para ayudarte a continuar y tener vida, porque es como darnos una nueva oportunidad. Entonces, el miedo al diagnóstico, ¿verdad? Este miedo de que nos da miedo de escuchar esta mala noticia, pues es una nueva experiencia, es una vida entre vida, es vivir con esta enfermedad pero luchando a vivir. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darse mucho amor, mirar y observar todo lo que tienes alrededor, cambiar tus hábitos alimentarios, ponerte más positivo, porque estas cosas suceden y siempre es por algo. Uno despierta ante estas manifestaciones de diagnóstico. Desde aquí un apoyo a todos estos chicos, chicas de cualquier edad, que de verdad tengan un apoyo positivo en esos síntomas que de verdad son un riesgo en nuestras enfermedades, pero que nosotros en ese riesgo podemos salir, puesto que si tenemos a la mano cosas que nos ayuden, vamos a salir de esa manifestación del cáncer. Un apoyo desde aquí a todas estas hombres y mujeres y tantos amigos que están pasando por esta manifestación.
Y también existe mucho miedo a la recurrencia. Aquellas personas que han sufrido ya de cáncer, pues por lo general pues se siente ese miedo a volver a recaer. ¿Te preocupa que alguna alteración en tu cuerpo o algún síntoma no relacionado con las mamas significa que el cáncer ha reaparecido o se ha propagado? Si tienes antecedentes personales de la enfermedad, entonces tienes preocupaciones muy distintas. Posiblemente ya hayas pasado por un tratamiento y ahora te estén controlando con atención para garantizar que todo marche bien y no presentes ningún indicio de recurrencia. Obviamente, tú quieres hacer todo lo posible para reducir las posibilidades de que reaparezca la enfermedad.
Uh-huh. Y es muy importante que cuando nosotros ya estamos con esta manifestación, hagamos estos chequeos normales, regulares, y en caso de que se diagnostique por primera vez, tenemos que recurrir a un profesional al cual le tengamos confianza, que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar y, por supuesto, hacer el tratamiento lo más pronto posible. En este contexto, Lucy nos trae aquí unos consejos especiales porque la parte emocional y la parte energética que una persona debe manejar que tiene este padecimiento de cualquier tipo de cáncer, específicamente hoy estamos hablando del cáncer de mama, pero tiene muchas manifestaciones y por experiencia sería bueno que nos dijera estos consejos que tiene de su práctica como terapeuta, sanadora. Lucy.
Al saberse de la enfermedad, deberéis tomar el diagnóstico con calma y aceptar lo que tenéis para poder afrontar todo lo que te ayudará a resolver la sanación a tu enfermedad. Colocar pañuelitos de agua con caléndula en los pechos, esto te ayudará a desinflamar. Hacer respiraciones conscientes con los ojitos cerrados, elevar a 14 respiraciones, respirar suave y lentamente y exhalar por la boca. No bloquear el instante de pensamientos. Ejemplo, si te llega un pensamiento negativo, podré, no. Tú tienes que tranquilizarte y llegar y respirar. Respira profundo, te tranquilizas, y luego al tranquilizarte, esa respiración que vaya consciente para que se suelte por todo tu sistema, por todos los sistemas, el sistema circulatorio central, el sistema nervioso, que ese es uno de los cuales tenemos que controlar. y entonces soltamos y le damos ese respeto a ese momento que es nuestro, porque yo se los puedo decir de primera mano, porque he vivido una enfermedad extraña que no existe en este planeta supuestamente, pero que tuve que salir de ella. Entonces yo de primera mano les digo, mira, yo las respiraciones son importantes. Recuerda que el estado presente, de que uno está allí, respira tranquilamente y te sueltas, y trata de que toda esta respiración vaya consciente por todo el sistema circulatorio. Así que estas respiraciones llegan a todo el torrente sanguíneo, y daros esa oportunidad de llevar un mensaje mental a tu cuerpo interno. Esto lo podréis hacer acompañándolo con colores, para así ayudaros a dirigir las moléculas o células que os deberéis sanar, puesto que cada célula hay que sanarla a través de tu torrente sanguíneo, que lleva este mensaje de que en este momento respiro en la salud que tengo. Entonces todas estas defensas del sistema inmune realizan un trabajo tan laborioso y comienzan a ayudar a reconstruir, pero eso hay que hacerlo consciente. Hay que reconstruir celular, medularmente, hay que expandir ese torrente que tenemos dentro, que son todos nuestros órganos, tienen defensas, y estas defensas, a medida de nuestras respiraciones conscientes, nos ayudan, porque el médico te manda a ti todo lo que tenga que mandar, te envía, te hace los exámenes, pero tú tienes que poner un poco de tu parte. Si te tomas una infusión de lo que te tomes, que esa infusión vaya por ese torrente sanguíneo, visualiza un color verde o azul que vaya a esos pechos o al sitio donde tengáis esta manifestación de enfermedad. Y si me están oyendo las personas que están en el hospital, que cada cosa que tomen, o que cierren los ojitos, respiran profundo y llevan toda esa energía allí. Y entonces, luego que tú respiras, lleva esa respiración hasta los pies, y luego imaginamos toda la espalda que vuelve hacia la cabeza y comienza a bajar nuevamente. Esto te va a ayudar a estar más saludable y decir, hoy estoy saludable. Cada célula, hormona, ganglio, linfático, tejido estomacal, los tejidos conjuntivos, hoy estoy saludable. Cada tejido graso, cada fibra de la mama, hoy estoy saludable, hoy tengo salud. Le enviamos amor y la transformamos en salud, respirando todo lo que podamos, pero en tranquilidad, para que esta energía, ¿verdad?, vaya al torrente sanguíneo y ella vaya directamente a donde la necesitemos orgánicamente. Entonces cada uno podemos ayudarnos. La salud no tiene precio. La salud para nosotros, verdaderamente, el que pasa por esta manifestación la vive, y yo he descubierto que la respiración en mí fue vida. Y hoy en día lo digo, pasé ocho años en una cama y mira, el amor y la salud consciente. Las enfermedades hay que amarlas y aceptarlas para sacar del consciente o inconsciente donde las tengamos, y hacerlas conscientes de nosotros, pero en salud. Las enfermedades, al estar presentes en nuestro cuerpo físico, es porque hay algo que no está interactuando con nosotros y que esté bien. Puede ser que haya electricidades que nos están haciendo daño, puede ser un alimento, puede ser una situación de vida, una situación de pareja, situación de un hermano, de un familiar, X. Todo esto puede suceder, ¿por qué? Porque nosotros nos enfermamos por el estrés, entonces tenemos que calmarnos y respirar, tomar té, infusiones que nos ayuden. Yo les puedo hablar de la caléndula, que es altamente poderosa, que ayuda a cualquier enfermedad. Y desde aquí mandaros una energía brillante, potente, vibracional para todo aquel que la necesite. Y para que este informe o esta manera de nosotros sanar a través de este programa que tenemos os ayude a que de verdad tengas una respuesta. Tenemos muchas enfermedades, pero lo más importante de todo eso es aprender a respirar. Y es en lo que yo hoy hago hincapié. Y toda esta información que os he dado la he tomado de una página muy interesante que nos habla del cáncer, que es Breast Cancer, y de síntomas.com. Entonces, a todos vosotros, me voy a despedir con una frase de un maestro que dejó un legado de paz, y dice así: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Mahatma Gandhi. Y saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales, que tengáis una buena semana, que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, de amor, de trabajo, familiar, se impregne de buena vibración, de equilibrio, y que cada una de ellas salgan adelante estupendamente. Saludo a todos los que están allí en la radio, y saludo a mis amigas, a Alicia y a Lineta, y que todas vuestras cosas salgan estupendamente. A ti y a todos, una feliz semana, y a la licenciada agradecer esa voz, ¿verdad?, positiva, y que de verdad estamos haciendo algo importante e interesante para la ciudadanía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Lucy, por tus palabras, por estar con nosotros de nuevo hoy. Y bueno, ya nos despedimos entonces para un próximo programa con Lucy de nuevo, ¿no?
Gracias, Lucy. Gracias, Alicia, por esa hermosa participación en este programa. Y saludos a Nireta y a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias.
Pues hoy está con nosotros también otro grandísimo amigo, invitadísimo especial de nuestro programa aniversario, nuestro queridísimo Rubén Bermejo. Para quienes no lo conocen, es socio activo de nuestra emisora comunitaria Eco Leganés y uno de sus principales colaboradores. Y pues quiere participar con nosotros en nuestro programa. Bienvenido, Rubén.
Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotras.
Gracias a vosotras por abrirme vuestros micrófonos y nada, un abrazo muy fuerte.
Gracias. No, gracias. Igualmente. Por participar. Bueno, Rubén, la verdad que queríamos estos últimos minutos compartirlos contigo porque, pues, en vista de nuestro aniversario y, bueno, todo lo que implica el programa que realizamos y, pues, la emisora como tal que difunde este programa, pues, queríamos que dieras y que dieras un poquito de la opinión, tu punto de vista, de cómo repercute, ¿verdad?, todo este tipo de programación que se realiza desde este plano, desde el lado de la comunicación, de la educación, de la información. Nosotros como entidades sin fines de lucro, entidades que trabajamos de manera altruista en emisoras comunitarias como esta, ¿cuál es el impacto que genera en nuestra comunidad y en toda la humanidad? Pues trabajo como nuestro, que es un trabajo silente, que es del día a día. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto?
Bueno, yo creo que sobre todo tiene un impacto grande entre la gente joven, que es quien más puede visitar un medio como el nuestro, que sobre todo utiliza Internet. Pero sobre todo, más que entre la gente que pueda escucharlo, que seguro que tiene un impacto muy grande, o entre la gente que pueda recibir toda la información que desde Coleganés se genera, yo creo que tiene un impacto sobre todo muy fuerte en las personas en las que participamos, en las que hacemos cosas, porque también tenemos casi todos algunas inquietudes, ¿no? Queremos contar cosas que en otros medios quizás no pudiéramos hacer, y aquí pues se nos abre una vía con la cual pues podemos comunicar con el mundo. Y bueno, pues no sé, supongo que vosotras en este año lo habréis sentido así, pero yo en todo el tiempo que llevo participando, pues de alguna manera también me supone como un proceso de aprendizaje, y toda la gente que va pasando y que colabora, chavales, jóvenes, gente mayor, sobre todo yo la gente que veo que pasa por allí es la que veo que sí que tiene el impacto, los propios participantes.
Sí, tienes razón. Y desde tu experiencia, Rubén, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ves tú, cómo has vivido tú también que estás en este movimiento también por la salud, por reivindicar también la dignidad como persona, por el cuidado al medio ambiente? ¿Cómo ves tú qué posibilidades también podíamos utilizar a través de la radio y de qué manera eso nos puede ayudar a canalizar mejor estas acciones? Por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Silvia, con unas cosas muy interesantes, pero desde tu misma experiencia, cuéntanos algo, ¿qué nos puede decir al respecto de eso? O sea, ¿qué más podríamos hacer nosotros para poder ampliar más este abanico de acción?
Bueno, pues yo creo que en sí la actividad ya de poder dar datos, información que en otro tipo de medios no sale, eso ya es un primer paso para que tomemos conciencia y para que todos desde nosotros mismos podamos hacer pequeños cambios que sí que se noten en conjunto. Y si no tomamos conciencia además de manera individual, es poco probable que lo hagamos de manera colectiva. Entonces,
correcto.
Si no tenemos por lo menos esa información, es imposible que tomemos conciencia de ninguna manera. Y yo creo que esto sí que es algo que intentamos hacer, ¿no? No solamente dar voz a quien quiera hablar, a quien tenga algo que decir, sino además que estas personas que tienen cosas que decir normalmente nos van a contar cosas que quizás en otros medios no interesen tanto y que son las que realmente importan además a la gente de la calle y las que pueden cambiar de verdad.
Así es. Sí. Bueno, encantadísima de escucharte, de tenerte aquí, Rubén. Pues muchísimas gracias por tu participación y bueno, ya sabes que estás bienvenido a nuestro programa cuando lo desees, para participar cuando desees hacerlo.
Y bueno, gracias a vosotras y enhorabuena por este año de vida, que seguro que van a ser muchísimos más de espacio radiofónico, por lo menos.
Gracias.
Gracias, muchísimas gracias, Rubén. De verdad que el trabajo durante todo este año contigo aquí en la radio ha sido muy enriquecedor y es una amistad y una forma de vivir y de sentir y compartir ideales juntos, yeah. Muy bonita.
Gracias por tu calidad humana.
Bueno, un gran abrazo.
Gracias a vosotras, un abrazo.
Nada, Rubén, adiós. Gracias. Bueno, y así entonces vamos dándole final a un programa más de Ecohuertos Eco Integral, un lunes más, así que feliz semana. Pues esperamos sus mensajes y cualquiera de vuestras opiniones, consejos y lo que queráis pues decirnos, y nos despedimos. Gracias de nuevo a Lucy, a Alicia, a Silvia, a Rubén por participar también y por supuesto a nuestro querido Raulito por estar allí frente a nosotras como siempre todos los lunes. Gracias a todos, un beso y feliz noche a todos.
Muchas gracias a todos los radioescucha y hasta la próxima.